El poder de decidir está en ti.
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro
y Radio UAC 89.5 FM
presentan
Expresiones para elegir.
Un programa para la promoción de la cultura democrática, la educación cívica y la participación ciudadana.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos al programa Expresiones para Elegir, espacio dedicado a la promoción de la cultura política y democrática. Les saluda en la conducción Héctor Maqueo González
y Miriam Tirado Ceciliano. Gracias por acompañarnos en este día miércoles 25 de enero de 2017 en esta coproducción del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y Radio Universidad Autónoma de Querétaro.
El día de hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes, ya que se cumplen 200 emisiones al aire de esta propuesta radio desde agosto de 2008 a la fecha. Por ello, queremos expresar a nombre del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, del consejero presidente del instituto, el maestro Gerardo Romero Altamirano, de los integrantes del Consejo General y quienes conducimos este espacio, un profundo y sincero agradecimiento a nuestra universidad, la Autónoma de Querétaro, al rector Dr. Gilberto Herrera Ruiz, al coordinador de Radio UAC, profesor Raúl Ríos Olvera, a todo el personal que labora en esta radiodifusora, a las invitadas e invitados que nos han acompañado, y desde luego a las y los radioescuchas que han seguido las actividades del organismo electoral local desde hace más de 8 años a través de este espacio.
Así es, Héctor, amigos, y para un programa tan especial, realizamos el pasado 19 de enero una entrevista a la magistrada Janine Otálora Malasis, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual le vamos a compartir en 2 emisiones por tratarse de un tema de gran interés para este espacio radiofónico.
En esta conversación, en la que participaron los integrantes de la Comisión Editorial del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, la magistrada abordó los retos de la justicia electoral en nuestro país y otros temas de actualidad e interés de cara a los siguientes procesos comiciales, como son la paridad de género, los derechos de los pueblos indígenas, entre otros.
Así que los invitamos a que se queden con nosotros y se comuniquen al teléfono en cabina 192-1293 o en las redes sociales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro en Twitter y en Facebook. Así que sin más preámbulos, Héctor, amigos, vamos a la entrevista.
Todo lo que quieres saber y preguntar está en
La Entrevista, en Expresiones para Elegir.
Y saludamos con gusto a la magistrada Janine Otálora Malasis, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y para iniciar esta entrevista, magistrada, ¿qué tenemos que aprender en México de la justicia electoral en otras naciones?
¿Qué podemos aprender de los demás países? Creo que también pueden aportar. Justamente México participa en la Comisión de Venecia como Estado y es representado por el Tribunal Electoral. Y hemos aprendido, el Tribunal ha aprendido de los informes que se rinden en la Comisión de Venecia, cuáles son las visiones de otros países sobre los estados constitucionales, sobre la evolución de las democracias. Entonces creo que en este mundo globalizado nos complementamos diversos instituciones electorales de diversos orígenes para justamente tratar de aportar elementos que nos pueden mejorar a algunos y a otros. ¿Qué podemos aportar al mundo con nuestra justicia electoral? Yo diría, de la experiencia que tengo, podemos aportar mucho. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema jurídico electoral complejo, muy complejo, pero que abarca absolutamente la totalidad de todos los actos electorales y político-electorales. Tenemos algo muy particular que sorprende a muchos países del mundo, es que intervenimos en la vida interna de los partidos políticos. Y eso llama mucho la atención, porque el partido político en muchas ocasiones es visto como una empresa, quito el esquema de la empresa con un líder y maneja sus asuntos internos solos, sin intervención del poder público. Y aquí nosotros hemos ido abriendo la vía del juicio ciudadano justamente para poder restablecer el ejercicio de derechos políticos dentro de los partidos políticos, sin que ello afecte el funcionamiento del partido político, pero sí aplicando muy bien el marco constitucional del artículo 41, que dice que justamente son entidades de interés público cuyo fin es promover y fortalecer la participación de los ciudadanos en los procesos electorales. Entonces llega el juez en muchas ocasiones y dice, cuidado, no están cumpliendo con este mandato constitucional porque hay reglas que han establecido ustedes dentro del partido y que no están respetando para postular candidatos, por ejemplo, o para suspender a un militante en sus derechos partidistas o expulsarlo de la organización política. Entonces, este modelo nuestro de justicia ciudadana, digamos, es algo que sorprende generalmente al exterior. En nuestros sistemas de recuento de votos, lo acabamos de ver en Estados Unidos, para solicitar en Estados Unidos el recuento de votos, quien lo solicita tiene que pagar, tiene que juntar el dinero necesario para pagar. Y si no junta el dinero necesario, no procede el recuento de votos. Aquí en México lo asume el Estado mexicano con sus costos. Procede si jurídicamente procede, es la única razón por la que podría no proceder un recuento de votos, más no porque el partido que lo solicita no está pagando para ello. Entonces dicen que es una democracia cara, sí es una democracia cara, pero si empezamos a ver estos casos, quienes sabemos de adentro qué maquinaria se tiene que echar a andar para un recuento de votos, pues uno dice, sí es cara la democracia, pero es un costo que beneficia a los actores políticos y a los ciudadanos al final del día. El coste de la certeza, que no tiene que ser financiada por los ciudadanos o los actores políticos. Este es uno de los temas.
Por otra parte, Presidenta, considerando su experiencia en la justicia electoral y como directora general de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, ¿cuáles son los retos de la justicia electoral con relación a los pueblos indígenas?
Muchísimos. Creo que no tenemos todavía un panorama de lo que va a ser en unos años la justicia de los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas. Generalmente hablamos de comunidades indígenas si nos vamos a Oaxaca, pero se nos olvida el resto del país, Tlaxcala. Eligen presidentes de comunidad por usos y costumbres. Guerrero, eligen ayudantes municipales por usos y costumbres. Morelos tiene también una gran población indígena, tienen también cargos. Estado de México. Los indígenas tienen un representante en cada cabildo con voz. Ahorita están peleando tener voto. Todas esas figuras son desconocidas y son derechos políticos indígenas. En el lapso aproximado de 2008 al 2016 se recibieron cerca de 2.800 asuntos en el Tribunal Electoral en materia indígena. Pero la mayoría de estos asuntos se recibieron en los últimos 3 años, 2.200. Entonces, es una justicia en crecimiento, tan está en crecimiento y tan necesitada este sector de la población de ser escuchada, que el tribunal creó el año pasado la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, que tuve el honor de echar a andar y de dirigir en sus primeros meses, y que justamente responde a esta inquietud del tribunal de ver cómo llegaban las comunidades que llegan, que son las menos, sus demandas, su falta de orientación jurídica, de cómo llevar a cabo su defensa, de qué pueden defender ante un tribunal electoral, que es finalmente un derecho político. Y a lo mejor, como lo he dicho en eventos, uno de ellos justamente en el estado de Querétaro, el año pasado, quizá uno dice ante problemas de violencia familiar, violencia contra la mujer, pobreza, ¿qué relevancia tiene la defensa de un derecho político cuando hay otros derechos mucho más urgentes de resolución? Y yo lo que les decía a estas comunidades es que el pleno ejercicio de un derecho político es lo que permite avanzar el fortalecimiento de los demás derechos. Es decir, si hay representación política, habrá mejor lucha contra la pobreza, contra la violencia, contra la exclusión, la discriminación. Pero si no hay ejercicio de derecho político, no hay voz, no hay voto.
Un tema de gran relevancia para el país y en particular en el ámbito electoral es el de la igualdad sustantiva. Magistrada, ¿qué nos falta en materia de paridad de género en México?
Creo que hemos avanzado en efecto muchísimo. Hemos creado jurisprudencialmente la paridad horizontal, vertical, pero nos encontramos al final de una jornada electoral con un sabor de boca amargo, porque decimos, no nos votaron a las mujeres. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no hay? Sobre todo estoy hablando a nivel municipal. Yo sí estoy muy convencida de la necesidad de una profesionalización política que nace a partir de las regidurías, presidencias municipales, congresos locales. Sí es cierto que a nivel de congreso federal tenemos una muy grande representación, pero todavía a nivel local la paridad no acaba de llegar. Se quedó en la intención, se quedó en los buenos principios, y yo sí estoy convencida de que es un esfuerzo, digamos, tripartita el de la paridad. El juez, definitivamente, la sociedad civil, definitivamente, pero también una capacitación a los electores que tienen que aprender a hacer un voto diferenciado por género. Así como ya sabemos votar de manera diferenciada por partido político. Y digo ya sabemos porque es algo que al mexicano nos ha costado mucho, no es algo que se nos dio. O sea, al origen votábamos, pero sabíamos que el voto no tenía finalidad alguna. Y fuimos aprendiendo a medida que la democracia se fue dando, que sí había opciones políticas y que sí importaba el voto. Y ahora hay que saber que hay opciones de género y que el voto en este caso hace la diferencia. Entonces somos tres partes las que intervenimos aquí. Creo que se requiere un gran esfuerzo de los partidos políticos. 3% para las actividades del fortalecimiento del liderazgo de la mujer es muy poco, más aún si entendemos que esto se utiliza en campañas para comprar mandiles que se van a regalar, tortilleros. Ese es el concepto del liderazgo de la mujer. Entonces yo creo que no pasa nada, como decía alguna vez una mujer política, no pasa nada si la mujer avanza, no pasa nada si camina. Finalmente es la segunda ala que necesita un ave para volar, ¿no? Entonces, creo que es bajar, porque en efecto sí ha avanzado la paridad, tan ha avanzado la paridad que empezó a hacerse visible la violencia política de género. Creo que fue la respuesta a este avance de la paridad, que uno dice, quisiéramos que fuera más. Pero bueno, Oaxaca creo que acaba de tener el número más importante de mujeres regidoras y presidentas municipales. No las estaban dejando acceder al cargo. Entonces, es ahí donde el juez tiene un papel sumamente importante para que se respete el sufragio. Aunque hayan pasado meses de la jornada electoral, debe respetarse el sufragio para que las mujeres tengan las mismas posibilidades de ejercer el cargo. Y lo que yo siempre decía desde la Defensoría en el caso de las mujeres presidentas municipales en Chiapas, en el caso particularmente de Chenaló, si no quieren a la funcionaria electa, existe un procedimiento de revocación de mandato ante el Congreso. Si hay pruebas y hay elementos para la destitución, para que se revoque el cargo, sigan los procedimientos que la ley da para que esto se lleve a cabo, ¿no? Y no a través de una violencia política por el simple hecho de ser mujeres.
Agradecemos a la magistrada Janine Otálora Malasis, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por esta entrevista para el programa Expresiones para Elegir del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Los invitamos a que escuchen la segunda parte de esta entrevista a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 8 de febrero a las 10 horas por esta frecuencia. Les recordamos que este programa se transmite el segundo y último miércoles de cada mes a las 10 horas por Radio Universidad 89.5 FM y en Internet. Todos los programas anteriores pueden escucharse en la página www.ieq.mx.
Compártanos sus comentarios y sugerencias al teléfono 101-9800 o a través de las cuentas del Instituto Electoral del Estado de Querétaro en las redes sociales de Twitter y Facebook.
Gracias a Pepe Valencia de Radio UAC por su apoyo en los controles técnicos. Se despide de ustedes en la conducción Héctor Maqueo González
y Miriam Tirado Ceciliano.
Hasta la próxima.
Electoral del Estado de Querétaro
y Radio UAT 89.5
FM
presenta escucharon
Expresiones para elegir,
un programa para la promoción de la cultura democrática, la educación cívica y la participación ciudadana.